Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud de la asignatura Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE y Economía. En la tutoría de hoy pasamos, la tutoría de hoy es sobre el mercado de trabajo y la oferta agregada, con lo cual cambiamos de tema, digamos. Hasta ahora habíamos estado viendo temas de demanda, y ahora vamos a pasar a estudiar la oferta agregada y de dónde proviene, que es el mercado de trabajo. Bien, en este capítulo, bueno, así como de la demanda, digamos, no hemos hecho referencia a ninguna teoría económica concreta, porque la curva de demanda dependiente negativa la considerábamos independiente, o sea, todos los economistas consideran la demanda agregada dependiente negativa. Entonces, ahora nos vamos a encontrar aquí con la oferta agregada y con el mercado de trabajo, y vamos a ver que existen dos visiones muy diferentes, que serían la óptica clásica y la keynesiana, ¿vale?, que son totalmente diferentes con relación a la oferta. Por eso hay que estudiar una y otra. Y luego, además, hay una tercera teoría, que es una posición intermedia y que enlaza un poco lo que es la teoría keynesiana con la clásica. Ese modelo de síntesis lo que considera es una oferta agregada que es creciente, o sea, que muestra una relación creciente entre la renta y los precios. Eso lo iremos viendo. También veremos lo que es la curva de Phillips, la relación que existe entre la tasa de crecimiento de los precios y la tasa de desempleo, y veremos, por último, el desempleo y sus efectos económicos y sociales, y qué políticas de oferta pueden ir encaminadas a reducirlo. Políticas de oferta, porque las políticas que hemos visto hasta ahora eran políticas de demanda. Ahora estudiamos la oferta y veremos qué tipos de políticas de oferta que afecten a la oferta podemos tratar. Bueno, en primer lugar, vamos a estudiar el mercado de trabajo, porque de ahí va a salir la oferta agregada, y como mercado de trabajo nos vamos a encontrar con una demanda y con una oferta. Y el equilibrio, tanto desde el enfoque clásico como desde el enfoque keynesiano. Bueno, entonces, vamos a ver en primer lugar la demanda de trabajo. La demanda de trabajo, como os recordaréis, proviene por parte, o sea, la realizan las empresas. Las empresas son las que demandan trabajadores, y los trabajadores son los que ofrecen su trabajo. Entonces, la demanda de trabajo la realizan las empresas. Entonces, en competencia perfecta, la función de demanda de trabajo de una empresa es, y aquí tenemos que recortar la microeconomía, es la función de productividad marginal del trabajo. De esta forma, el salario real resulta que es la productividad marginal del trabajo. Aquí tenemos en el gráfico una función de producción que dependía de la cantidad de trabajo, y Y es la cantidad producida por la empresa. Entonces, esa sería la función de producción. La productividad marginal del trabajo sería la derivada de esa función de producción con respecto al trabajo. Y en términos gráficos, la función de demanda de trabajo sería la función de productividad marginal en el tramo decreciente. Eso sería en el caso de una empresa. Para el conjunto de la economía, la función de demanda de trabajo sería la suma de las funciones de demanda de trabajo de todas las empresas que forman parte de esa economía. Entonces, bajo estos supuestos, la función de demanda agregada de trabajo sería decreciente, ya pendiente negativa, con el salario real. Salario real sería W partido por P. Si aumenta el salario real, la cantidad demandada de trabajo se reduce. Si nos movemos hacia arriba, la cantidad de... la cantidad demandada de trabajo se reduciría. Y si el salario real disminuye, la cantidad demandada por parte de las empresas aumentaría. Esto en cuanto a la demanda de trabajo. En cuanto a la oferta, y aquí vamos a ver y vamos a tener que distinguir la oferta de trabajo clásica y la oferta de trabajo keynesiana. Empezamos con los clásicos. La función de oferta de trabajo se deriva para cada consumidor o para cada trabajador de la elección entre ocio y consumo. Y el trabajo es lo que se considera es como el generador de renta que va a permitir ese consumo. Entonces, ocio implica no trabajar. Entonces, lo que yo ofrezca de trabajo es lo que me va a permitir el consumo. ¿Vale? Va a permitir que me incremente el consumo porque voy a tener más renta. Pero lo que yo aumente mi trabajo va a ser disminución de ocio. Bueno, entonces, lo que es la función gráficamente, nosotros la vamos a escribir en un eje de coordenadas donde tendremos en abscisas la cantidad de trabajo. Y en ordenadas, en el caso del modelo clásico, tendremos el salario real, W partido por T. Y en ese caso la oferta de trabajo es creciente con el salario real, en el sentido de que los trabajadores están dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de trabajo cuando el salario real aumenta. Si aumenta el salario real, aumenta la cantidad de trabajo ofrecida. Eso en el caso de los clásicos. En el modelo keynesiano, la diferencia es también, vemos una función creciente, pero consideran que la función de oferta de trabajo no es creciente con el salario real, sino con el salario nominal, con el salario monetario. Porque los keynesianos consideran que los trabajadores padecen o están sometidos a ilusión monetaria. Ese es un término que ya ha aparecido a lo largo del curso, lo de la ilusión monetaria. Ilusión monetaria se tiene cuando uno se fija solo en la subida de los salarios nominales sin tener en cuenta los salarios reales, o sea, sin fijarse en los salarios reales. Un ejemplo que podemos ver ahora en este momento actualmente es que, por ejemplo, hace unos días se ha llegado a un acuerdo entre patronal y sindicatos para incrementar los salarios de los trabajadores, no sé si es este primer año un 4%, al siguiente un 3%, al siguiente un 3%. Vale. Bien, si uno se alegra de eso, de que me van a incrementar este sueldo el 4%, estoy sufriendo ilusión monetaria. ¿Por qué? Porque los precios se han incrementado el año pasado más de un 10% y seguimos con tasas de inflación alta. De forma que aunque me suban el salario nominal un 4% este año, yo estoy perdiendo, mi salario real está disminuyendo porque la tasa de inflación es mayor de ese 4%. Entonces, sí, lo que pasa es que si han subido los precios más que lo que suben los salarios nominales, estamos teniendo una pérdida de salario real. Si yo solo me fijo en salario nominal y digo, ay, qué bien, que nos suben el sueldo, sufro ilusión monetaria, estaría en el caso que dicen estos keynesianos. Bueno, entonces ya tenemos aquí una diferencia entre la oferta de trabajo clásica y la keynesiana. Los clásicos es creciente con el salario real y para los keynesianos es creciente con el salario nominal. Ahora juntamos demanda y oferta en el mismo gráfico y vamos a tener un equilibrio clásico y un equilibrio keynesiano. Y aquí también hay sus diferencias. El equilibrio se va a producir donde se corten oferta y demanda de trabajo, ¿vale? Pero las consecuencias en un caso y otro son distintas. Desde el enfoque clásico, ¿qué suponemos? Que los precios de los bienes, de los factores, o sea, los salarios, son totalmente flexibles. De forma que el mercado de trabajo va a estar siempre en equilibrio, porque se va a ajustar hacia ese punto de equilibrio que va a tener lugar siempre en el con pleno empleo. O sea, que para los en el enfoque clásico, todos los que deseen trabajar lo van a poder hacer. Eso quiere decir que en el enfoque clásico no existe paro involuntario. Todo el que quiere trabajar puede hacerlo. En caso de que haya paro, este será o bien friccional, esos paro que se produce pues, cuando uno cambia de trabajo, pues porque cierra una empresa, empieza a trabajar en otra, o cambia de puesto de trabajo para mejorar, por ejemplo, ese sería paro friccional, o bien es paro voluntario, uno deja de trabajar porque quiere. Porque si se redujeran los salarios reales, aumentaría el empleo y aumentaría la producción. El equilibrio del mercado de trabajo determina ese nivel de empleo de equilibrio, que además es el nivel de empleo de pleno empleo, ¿vale? Por lo que este nivel de pleno empleo, dicen los clásicos, va a determinar el nivel de producción de la economía a través de la función de producción agregada. O sea, aquí en el mercado de trabajo, en el caso clásico, obtendríamos el nivel de empleo, de pleno empleo, y luego, si aquí, aquí, si esta fuera la función de producción agregada de la economía, el nivel de pleno empleo es el que me determinaría, fuera el que fuera, el nivel de producción agregada de la economía, ¿vale? Lo que se ofrece en la economía. O sea, la oferta de la economía viene dada por el mercado de trabajo, en el caso clásico, que en el equilibrio me da el nivel de empleo, de pleno empleo, y llevado ese nivel de empleo a la función de producción agregada es la que me da el nivel de producción de la economía. Por eso se dice que en el modelo clásico es la oferta la que domina sobre la demanda, porque el nivel de producción se obtiene no por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta, a través del mercado de trabajo. ¿Cómo puede aumentar el empleo? Pues solamente aumentará el empleo si descienden los salarios reales o si se reduce el coste real de cualquier otro factor productivo de los que se emplean. Entonces, en el caso clásico, la solución al problema del paro descansa únicamente en que exista una política de salarios que sea lo suficientemente flexible para que se ajuste la economía a las condiciones cambiantes que tiene la economía, subiendo o bajando el salario real. Ese sería el enfoque clásico. Sí. En el enfoque keynesiano es la misma diapositiva, pero ahora vamos a hablar del enfoque keynesiano. En este enfoque, en el enfoque keynesiano predomina la demanda. Entonces, una vez que los consumidores determinan el nivel de producción agregado, porque es lo que van a consumir, lo que se va a invertir, lo que va a haber de gasto público, lo que va a haber de exportaciones netos, eso determina lo que es la demanda agregada y lo que se hace con el enfoque keynesiano es que la producción se tiene que ajustar a esa demanda, ¿no? Entonces, una vez que está determinado ese gasto total, que es el que se va a demandar en la economía, solo se emplea la cantidad de trabajo necesaria para producir justo el nivel de producción que quieren los consumidores, ¿eh? Independientemente que los trabajadores quieran trabajar más o menos, ¿eh? O sea, no, en el mercado de trabajo tendríamos ese nivel de pleno empleo, pero el salario nominal vigente en el mercado de trabajo podría estar más alto, de forma que la cantidad de empleo que se utilizara sería la necesaria para el nivel de producción que vamos a demandar. Por lo tanto, en el equilibrio keynesiano, el mercado puede estar en equilibrio con desempleo. Y en el enfoque keynesiano sí que puede haber desempleo involuntario, no como sucedía en el mercado clásico. Es decir, en el mercado de trabajo puede que no solo haya paro voluntario o friccional, sino que también exista el paro involuntario. El factor determinante en este enfoque es el nivel de demanda agregada, que es insuficiente para que la economía se sitúe en la situación de pleno empleo. Entonces, este tipo de desempleo sería el que se conoce como desempleo cíclico, pues porque la existencia de este desempleo radica en que la demanda total de trabajo es baja, porque la economía ha caído en recesión. Entonces, si tenemos un nivel de salarios W0 que está por encima del salario de pleno empleo, ¿por qué no se ajusta? ¿Por qué se mantiene en ese nivel alto por encima del que sería el de equilibrio? ¿Por qué se mantiene ahí y no se baja hasta el nivel de pleno, hasta el nivel de salario que sería compatible con el pleno empleo? Bueno, pues no baja porque los salarios, los keynesianos consideran que los salarios nominales son rígidos a la baja. Así como en el caso clásico consideran que los salarios y los precios son flexibles, los keynesianos consideran que los salarios son nominales, son rígidos a la baja, pero no al alza. ¿Por qué? Pues porque existen sindicatos y existen negociaciones, convenios, negociación colectiva, y los trabajadores tienen en ese aspecto un cierto poder y no van a admitir rebajas en su salario nominal, ¿eh? Por eso se va a mantener esos salarios que dan un nivel de empleo, o sea, que dan un equilibrio con desempleo. En este modelo keynesiano, pues, es la demanda la que domina sobre la oferta. Bueno, este es el mercado de trabajo, entonces vamos a pasar a ver ya la función de oferta agregada. Y aquí también vamos a tener dos casos, el caso clásico y el caso keynesiano. La función de oferta agregada lo que nos va a definir es la relación existente entre el nivel de producción y el nivel de precios de esa economía. Dado que las condiciones de equilibrio del mercado de trabajo son distintas según se trate del modelo clásico o del modelo keynesiano, las funciones de oferta del modelo clásico y del modelo keynesiano también van a ser distintas. Entonces, comenzamos con la oferta agregada clásica. En el modelo clásico, el nivel de pleno empleo de equilibrio, el nivel de empleo de equilibrio es una constante porque viene determinada por el mercado de trabajo, y como ellos consideran que que los precios y los salarios son totalmente flexibles, pues el equilibrio solo puede estar con un nivel de empleo, de pleno empleo, que entonces es una constante. Entonces, siendo constante el nivel de empleo y, por lo menos a corto plazo, el stock de capital existente es también una constante, la función de producción de equilibrio, esta sería la función de producción agregada, es también una constante. Entonces, tendríamos esa función de producción donde la producción sería una constante, estará situada, o sea, será el nivel de producción compatible con el nivel de empleo, de pleno empleo, y la función de producción se situará en el nivel de producción potencial o nivel natural de producción o renta de pleno empleo. O sea, este nivel de producción es el que se llama el de producción potencial. Es el nivel de producción que se obtiene en una economía cuando están ocupados todos sus recursos. ¿Vale? Y, en este caso, la función de producción agregada, la curva de oferta, es independiente del nivel de precio. Por eso es una línea vertical sobre el nivel de producción de pleno empleo. ¿Vale? Esta es la oferta agregada clásica. La oferta agregada keynesiana no puede ser más distinta, porque, como veis, es una línea horizontal. Entonces, ¿por qué es una línea horizontal? Porque en este modelo los salarios monetarios son rígidos a la baja y la oferta de trabajo es creciente, hemos visto que era creciente, con el salario nominal. Entonces, como existe desempleo involuntario, a corto plazo las empresas, si quieren producir más, pueden obtener el trabajo que deseen, o sea, pueden contratar los trabajadores que deseen al salario vigente, porque hay desempleo involuntario, gente que no quiere estar en paro. Entonces, a ese salario vigente pueden contratar personas. Pero los costes medios de producción no van a variar aunque se incremente el nivel de producción, porque los costes de producción, el salario, se mantiene constante. Entonces, las empresas estarán dispuestas a ofrecer tanta cantidad de producto como se demande a los precios existentes. Y entonces, por eso, la curva de oferta agregada keynesiana es una línea horizontal al nivel de precios existentes. Eso en el caso de una empresa. A nivel agregado, la función de oferta de toda la economía es la suma horizontal de todas las ofertas de todas las empresas, con lo cual nos tenemos esa línea horizontal también en la función de oferta agregada. Entonces, en el muy corto plazo, porque ya vamos a ver ahora que la diferencia entre el modelo keynesiano y el modelo clásico va a ser el periodo temporal que consideremos, pues en el modelo keynesiano, que va a ser el del muy corto plazo, si los salarios nominales son rígidos a la baja, los precios también lo van a ser y la función de oferta es esa recta horizontal. Entonces ya tenemos los dos tipos de oferta. La clásica, que es una línea vertical, y la keynesiana, que es una línea horizontal. Bueno, esto parece ser que funciona teniendo en cuenta el horizonte temporal. Entonces, en el muy corto plazo sí que funcionaría una curva de oferta horizontal. En cambio, a largo plazo, cuando todos los salarios y todos los precios pueden variar, pues sí que tendríamos una curva de oferta agregada que sería vertical en el nivel de producción de pleno empleo. Y entre medio de ellas es donde surge el modelo de síntesis, ¿eh? Que trata de unir la, el tramo keynesiano con el tramo clásico y constaría de un tramo de oferta creciente, que es este modelo, es ese tramo intermedio que tiene pendiente creciente, que demuestra o que refleja una relación creciente entre la producción y el nivel de precio. O sea, en el tramo keynesiano, aunque incrementemos la producción, los precios no varían porque la oferta es horizontal. En el tramo de síntesis, conforme incrementamos la producción, se incrementarían los precios, hasta el tramo clásico en el que la producción ya es independiente del nivel de precio. Entonces, en ese tramo de síntesis, los precios ni son totalmente rígidos ni son totalmente flexibles, sino que se van ajustando lentamente debido a que a corto plazo lo normal es que los salarios no sean los de equilibrio, sino que conforme vayan venciendo los convenios colectivos, se vayan renegociando los salarios y se vayan produciendo los incrementos. Y aquí es donde nosotros vamos a introducir la curva de Phillips, lo que se llama la curva de Phillips, que sería la primera justificación de ese tramo creciente de la curva de oferta. Entonces, la curva de Phillips, esta sería la curva de Phillips original. Luego la que utilizamos es una con una pequeña modificación. ¿De dónde surge esta curva de Phillips? Pues surge de observaciones empíricas. Entonces, estudiando, esto se produjo en los años 50, 60, cuando se estudió, estudiando las tasas de crecimiento de los salarios nominales de los países y las tasas de paro, se iban encontrando puntos que poco más o menos se ajustaban a una curva de pendiente negativa. O sea, esta curva se saca de un estudio empírico, de estudiar en la economía real los valores de tasa de crecimiento de los salarios y de tasa de paro de los países. Entonces parecía que existía una relación inversa entre la tasa de crecimiento de los salarios nominales, el TW, y la tasa de desempleo. De forma que cuanto mayor era la tasa de crecimiento de los salarios, menor era el desempleo y viceversa. Entonces, ¿esto para qué servía? Bueno, pues esto servía a los economistas para establecer que existía una relación de intercambio entre la inflación y el desempleo, que es como nosotros la veremos en la página siguiente. En lugar de la tasa de crecimiento de los salarios nominales, la tasa de inflación. ¿Vale? En el sentido, ya lo veremos ahora, que si se desea reducir la tasa de desempleo, va a ser a costa de aumentar la inflación y viceversa. De aquí de este gráfico, el punto U, asterisco, ese que es, está marcado ahí, que en los gráficos aparecerá como U asterisco, es lo que se llama la tasa natural de desempleo. Y es la tasa a largo plazo a la que tiende la economía y en torno a la cual fluctúa el desempleo observado o real. Y resultaría compatible con la estabilidad de precios, porque para ese nivel de desempleo la tasa de crecimiento de los salarios nominales en este gráfico sería cero. Esa tasa de desempleo natural es la suma de la tasa de desempleo friccional y el desempleo estructural. Ese desempleo estructural es el que se produce cuando en un mercado laboral existen más personas que buscan empleo que puestos de trabajo disponibles a ese salario vigente, ¿no? Y el otro de ese concepto de desempleo que manejamos, que sería el desempleo cíclico, sería la desviación del desempleo con respecto a esa tasa natural. Esa tasa natural implicaría que en la economía siempre va a existir un desempleo, pero que ese sería un poco la tasa de paro a la que habría que tender. Y en esa, y con esa tasa de paro no crecerían los precios. Entonces, bueno, esta es la versión original de la curva de Philly, pero como existe una relación entre la tasa de crecimiento de los salarios nominales y los precios, se utilizó mejor que la tasa de crecimiento de los salarios nominales, la tasa de inflación relacionándola con la tasa de desempleo. Y este es el gráfico que se suele utilizar más normalmente, o como se suele representar actualmente, la curva de Philly. Aquí es donde vemos pues, que si yo quiero reducir la tasa de desempleo, va a ser a costa de elevar la tasa de inflación. Y si yo reduzco la tasa de inflación, eso me va a producir una tasa de desempleo elevada. Entonces, como empíricamente parecía que esto era así, los gobiernos lo que tenían que hacer era un poco decidir qué es lo que querían. Si yo quiero reducir la inflación, eso me va a costar que aumente el desempleo. Si mi objetivo es que el desempleo sea pequeño, pues eso va a producir un incremento de los precios. Conforme, puesto que esto era un estudio empírico, conforme fue pasando el tiempo y se siguió estudiando esta relación, se encontró con que no era tan estable la situación. Por eso aquí habla de la curva de Phillips a corto plazo, porque a largo plazo la relación ya no es estable. Y de hecho se veía que había situaciones en las que había simultáneamente tasas de desempleo elevadas y tasas de inflación también altas. Esa situación en la que ambas estaban altas se denomina estanflación o inflación con estancamiento. Precios altos con desempleo alto. Entonces, el hecho de que las curvas de Phillips no sean estables a largo plazo, a corto plazo parece que sí que hay un take-off, pero a largo plazo parece que eso no se sostiene. Bueno, pues esa inestabilidad de las curvas de Phillips se puede justificar en base a un modelo que es el modelo neoclásico de las expectativas. Entonces, este modelo funciona de la forma siguiente. Si partimos de una situación como A, donde estamos con la tasa de desempleo natural y con un nivel de precios que sería pi sub cero, si se produce un incremento de los precios superior al esperado, o sea, si los precios suben hasta pi sub 1, a corto plazo nosotros nos movemos por la curva de Phillips a corto plazo, de forma que se estaría reduciendo la tasa de desempleo, ¿de acuerdo? Entonces, a corto plazo aumentaría la producción real y aumentaría el empleo, porque aunque las empresas están incrementando los salarios nominales, se están reduciendo los salarios reales, porque los precios crecen más que los salarios. Al producirse la negociación colectiva, cuando se puedan modificar los salarios nominales, si las negociaciones salariales se realizan sin incurrir en ilusión monetaria, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando estamos en el punto B y los trabajadores tienen que negociar su salario, van a decir, no, es que en esta situación los precios han subido, y si han subido, a mí me tienes que aumentar el salario nominal en la misma proporción para que mi salario real no se reduzca. Y entonces lo que se produce es un desplazamiento de la curva de Phillips, de forma que incrementamos los salarios nominales para hacer frente a ese incremento de precios que era superior al esperado. O sea, nos hemos movido por la curva de Phillips inicial porque nos han subido los precios de forma inesperada. Pero en el momento que podemos negociar ya los salarios, incrementamos salarios nominales, con lo cual al incrementar los salarios nominales el desempleo vuelve a aumentar, por lo menos hasta la tasa natural, y así seguiría indefinidamente. Con lo cual, la curva de Phillips a largo plazo sería una línea vertical en el nivel de la tasa del desempleo natural, que sería la única tasa compatible con las condiciones reales de la economía. Si se desea mantener una tasa de desempleo inferior a la natural, o sea, si yo quisiera, como gobierno, que la tasa de desempleo fuera menor que la natural, estuviese en un sub-1, lo que se produciría es una inflación acelerada, porque tendrían que estar subiendo los precios continuamente. Entonces, a corto plazo sí que hay esa relación negativa entre tasa de inflación y tasa de desempleo, pero a largo plazo no hay relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Y ese nivel U asterisco, que era la tasa natural de desempleo, también se le denomina tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, o NAIRI. Tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, porque si estamos en esa situación de con ese nivel de desempleo, no vamos a aumentar los precios. Bueno, pasamos ya al tema del desempleo. Esta parte ya es más teórica, con lo cual vamos a pasar más rápido. Y del desempleo yo creo que ya hemos hablado en este curso, en los primeros temas. Aquí estaría un resumen de lo que vamos a ver. Entonces, el desempleo tiene unos efectos económicos. El desempleo y la inflación tienen son dos problemas de las economías. ¿Qué es mejor, desempleo o inflación? Si hay que quedarse con algo, sería preferible, probablemente, esto sería algo muy matizable, sería preferible un desempleo menor. O sea, con la inflación, yo creo que ya lo hemos visto, hay ganadores y perdedores. Se benefician, si la inflación es alta, los que tienen un préstamo, y se ven perjudicados los que tienen plazos fijos, por ejemplo, en caso de inflación alta. Pero unos ganan y otros pierden. En cambio, con el desempleo perdemos todos, porque el desempleo implica producción que no se realiza en el país. O sea, nuestro PIB está por debajo del PIB potencial. Hay una pérdida que no se puede recuperar y nadie se beneficia de ella. Bueno, pues el desempleo además tiene una serie de efectos, unos que son económicos y otros que son sociales. Económicos, la caída de la producción real, hay menos trabajadores para trabajar, se produce menos. Se disminuye la demanda, el nivel de pobreza aumenta, con lo cual se consume menos. Aumenta el déficit público, aumentan las prestaciones por desempleo, las ayudas que se dan, con lo cual también hay menos ingresos por el IRPF, menos cotizaciones a la seguridad social por la gente que está en desempleo y es probable que el déficit público aumente. Y luego hay efectos sociales en las personas que sufren el desempleo, ¿no? Tienen efectos psicológicos negativos, como es considerarte como menos, con menos valor social para la economía, ¿eh? Puede suponer un problema grave para las personas. Y luego tiene efectos sociales discriminatorios, y esto es interesante saberlo, porque nos suelen hablar mucho de la tasa de desempleo en conjunto, pero luego, por ejemplo, en España, la tasa de desempleo juvenil pues está en el 30%, y eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, hay efectos discriminatorios, bien por sexo, bien por nacionalidad, o bien por edad, ya sea en los jóvenes, que tienen tasa de empleo muy alta, o bien en las personas mayores, que les es muy difícil encontrar nuevos trabajos si pasan al desempleo y se convierten en desempleados de larga duración, porque es que con 50 y tantos años es muy difícil que te contraten las empresas. Entonces, esos efectos ya no solamente son sobre la economía, sino que son efectos que tienen lugar sobre las personas. Bueno, las políticas de demanda que se pueden utilizar, ya las hemos visto en temas anteriores con las que, con lo que no entro en detalle. Sería la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, es poco se utiliza o se puede utilizar en nuestro caso real, porque el euro tiene una fluctuación más o menos libre, o sea, es un tipo de cambio más o menos libre, con lo cual políticas cambiarias pocas se pueden hacer. Las políticas monetarias, o sea, las políticas expansivas de demanda, que se podrían utilizar para reducir el desempleo, por un lado, van a provocar tensiones inflacionistas, pero también generarán tensiones por el lado del déficit público. Porque, por un lado, tensiones inflacionistas, por otro lado, por el déficit público, porque va a aumentar. Cuando aumentas el gasto público, va a aumentar el déficit público. O sea, además han disminuido los ingresos públicos de impuestos, de empresas y de particulares, pues con mayor motivo, ¿no? Además aumentan los pagos por desempleo y demás. Y luego, esas tensiones inflacionistas, ese incremento de los precios, se puede traducir en pérdida de competitividad del país por relación al extranjero, porque unos precios más altos nuestros van a perjudicar a nuestras exportaciones, ¿eh? Entonces, vamos a pasar a ver, aunque sea detallando poco a poco o brevemente, las políticas de oferta que se pueden establecer. Entonces, por un lado, una política sería intentar reducir la tasa natural de paro, que ya hemos definido. ¿Cuáles son los principales determinantes de la tasa natural de paro, de que esté en un valor determinado? Pues la duración del desempleo, por un lado. La duración en la que estemos, en la que la gente esté en desempleo, depende de factores cíclicos, de oscilaciones de la demanda. Pues si llegamos a un periodo estival donde aumenta el trabajo en el sector turístico, y también por características estructurales que tenga ese mercado de trabajo. Y esas características podrían ser la organización que tenga el mercado de trabajo, cómo está compuesta demográficamente la población activa, si hay mucha gente joven, mucha gente de edad avanzada y demás, y la capacidad y el deseo que puedan tener la gente que está desempleada en encontrar trabajo. Y aquí entramos con cuestiones éticas y cuestiones económicas, ¿eh? Entonces podemos podemos hablar de que quizá unas prestaciones del desempleo que sean elevadas van a perjudicar el empleo, porque quien está en el desempleo con una prestación elevada a lo mejor no tiene tanta prisa en encontrar un nuevo trabajo. En cambio, si las prestaciones son bajas o de corta duración, enseguida la gente va a necesitar encontrar un trabajo. Dentro también de los determinantes de la tasa natural estaría la frecuencia del desempleo, que sería el número medio de veces que las personas entran en desempleo a lo largo del año en ciertos sectores de la economía. Esto puede ser con niveles muy altos de rotación de trabajo. Y con relación a la tasa natural de desempleo, existe una situación que es la que se llama histéresis del mercado de trabajo, en que se produce cuando en una situación de crisis lo normal es que en una situación de crisis aumente el desempleo, ¿no? Entonces, si ese aumento de la tasa de desempleo se mantiene bastante en el tiempo, resulta que la tasa natural de desempleo se incrementa. O sea, si por ejemplo la tasa natural de desempleo en España estuviera en el 6%, por ejemplo, si pasamos a un periodo de crisis que subimos al 14, al 15% de desempleo medio, y estamos durante un tiempo, cuando la economía se recupera y vuelve a la situación inicial, no volvemos otra vez al 6% de tasa natural, sino que la tasa natural se queda elevada. Eso sería la histéresis del mercado de trabajo, ¿eh? Bien, otra. Sí, se podría decir que es una forma. Estamos acostumbrados a un paro mucho mayor y aunque baje, resulta que no baja a los... Aunque la producción de la economía, el PIB, se haya recuperado y estemos en niveles de antes de la crisis, resulta que la tasa de desempleo no ha bajado a niveles de antes de la crisis, o le cuesta bastante más tiempo el llegar a esos niveles. Con lo cual es un problema. Bueno, siguiendo con la reducción de la tasa natural de desempleo, para reducir la actuación se debería centrar sobre todo en los jóvenes, con adolescentes, pero bueno, los jóvenes. Porque si reducimos el tiempo en que las personas que acceden al mercado de trabajo encuentren su primer empleo, eso hará que descienda la tasa natural de paro, ¿eh? Entonces, además, estos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, pues normalmente, además, cobrarán el salario mínimo y, lo mismo que hablaba con relación al paro, si el salario mínimo se reduce, también se reducirá la tasa de desempleo de estos jóvenes. Y con ello se reducirá la tasa natural. En la situación actual, ¿qué ha sucedido? Pues que en estos últimos años se ha incrementado el salario mínimo y se ha incrementado bastante en porcentaje, ¿vale? Independientemente de los aspectos éticos que podamos tener en cuenta, de si hay que ayudar a la gente, de que si tiene que haber un salario mínimo, que si tiene que ser mayor, independientemente de los aspectos éticos, Sí que es cierto que si el salario mínimo es más bajo, es probable que se contrate a más jóvenes. Si el salario es más alto, el mínimo, pues obviamente pues podrá haber menos contratación, con lo cual la tasa de desempleo natural puede no bajar. Y por otro lado, lo que comentaba, una elevada proporción del desempleo se produce en los parados de larga duración. Cuando hay un periodo de crisis, cierran empresas o se realizan ERES, pues los ERES en muchas ocasiones se realizan con la gente de mayor edad en la empresa, que suelen tener los salarios más altos y de esa forma se quitan costes las empresas. Pero ¿qué pasa? Que una persona con 50 y tantos años le puede resultar mucho más difícil encontrar un trabajo del mismo nivel que tenía antes, ¿eh? Y se producen y se convierten en parados de larga duración. Por otro, lo que he comentado, las prestaciones por desempleo, pues que el que sean altas ayuda a que se mantenga el desempleo. También hace que la gente se inscriba en el desempleo si puede tener opción a algún tipo de ayuda, ¿eh? Y lo que había comentado también, la duración de la prestación también afecta al desempleo. Ahora la prestación por desempleo como máximo son de 2 años, teniendo cotizaciones, ¿no? Habiendo cotizado lo suficiente, la prestación por desempleo es 2 años. Si la reduces a la mitad, o sea, sí que se ve que la gente, pues, en términos generales, pues puede esperar a que se le acabe el desempleo para incorporarse al mercado de trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que os comento. Una cosa son las cuestiones éticas, de si hay que proteger a la gente, y otra cosa son los hechos fríos, ¿eh? Si a mí me dieran una prestación por desempleo igual al salario que tengo trabajando, no trabajaría nunca, si fuera además indefinida. Pues eso sería así, ¿vale? Pero bueno, una cosa es la cuestión ética y otra cosa es la cuestión normativa. ¿Qué más políticas de oferta? Pues podría ser disminuir el margen sobre los costes. Eso permitiría que se fomentara la competencia entre las empresas y se desplazaría la curva de Phillips hacia la izquierda y la oferta agregada se desplazaría hacia la derecha. Tener en cuenta que en el gráfico demanda-oferta agregada tenemos la demanda de pendiente negativa. La oferta agregada, salvo que nos indiquen que es el caso keynesiano o es el caso clásico, podemos considerarla inicialmente como el tramo de síntesis, pues si la curva de oferta agregada se desplaza hacia la derecha, ¿qué se produce? Pues un incremento de la producción y a la vez se produce un descenso de los precios, ¿eh? Entonces, el aumento de la producción implica disminución del desempleo, porque para producir más voy a necesitar más trabajadores. ¿Cómo se puede fomentar la competencia? Pues con cualquiera de estas políticas. Es que ya son menos 4. Bien, a ver qué nos queda. Bueno, básicamente todo estaría en estos gráficos que os voy poniendo. La elevación de la productividad media del trabajo, o sea, conseguir que con el mismo trabajador se obtuviera una mayor producción, que sería la producción media, pues sería con cualquiera de estas políticas, ¿no? También mejoras en la tecnología, con lo cual es importante invertir en investigación. Y por otro lado, que exista financiación estatal para el desarrollo de nuevas tecnologías. Y ya acabo rápidamente. Luego tendríamos esta otra política que también es muy complicada. Hay ciudades donde, por ejemplo, la vivienda, y está saliendo ahora, está hablando de ello en televisión, donde la vivienda es mucho más cara que en otras ciudades donde a lo mejor el alquilar el mismo piso te cuesta la mitad. Pues ¿qué plantea? Pues que exista flexibilidad regional, no solo en los precios, sino en los salarios. Lo que pasa es que eso implicaría que si tú trabajas en una empresa de ámbito nacional, por ejemplo, en un banco, ¿vale? Y tú eres, tienes empleados de lo que sea. Esta flexibilidad regional implicaría que aún a ti como trabajador, si trabajas en Madrid o Barcelona, donde los precios son muy altos, te pagarían más que si tú realizas el mismo trabajo, yo que sé, en Guadalajara o en Ciudad Real o en Soria, donde los precios son mucho más bajos, lo cual no deja de ser un poco complicado de llevar a cabo, porque si estás en la misma empresa, haces el mismo trabajo, porque a mí me pagan menos y al otro le pagan más, solamente porque vive en una ciudad que es más cara. Por lo tanto, esta flexibilidad es complicada de llevar a cabo y de que la acepten los trabajadores en las negociaciones colectivas. Vale, y bueno, es que ya son menos cuarto, quedaría intentar aumentar la renta potencial, que sería la producción de pleno empleo, y esto se podría realizar con la creación de incentivos a la producción, como podría ser, por ejemplo, la reducción de los tipos impositivos para los trabajadores, que haría que los trabajadores ofrecieran más trabajo, con lo cual podría incrementarse el nivel de empleo, de pleno empleo, y eso haría que se incrementara el nivel de producción de pleno empleo, reduciéndose así la tasa de desempleo. También se podrían reducir impuestos a las empresas, el impuesto de beneficios o el de sociedad. Y luego quedarían políticas indirectas de oferta, que ya tendrían que ver pues con reducir las que aparecen aquí, porque básicamente es nombrar. Bueno, y con esto tendríamos todo este capítulo, que es bastante largo, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya me he pasado. Nos vemos en la próxima tutoría, ¿eh? Paro ya la grabación. Hasta el próximo día. Un saludo.